iniciamos ya la sección Otras Luces para hablar sobre el estrés. El término estrés se usa frecuentemente en el lenguaje coloquial y también por parte de los especialistas de la salud, aunque no siempre se llega a entender lo que quieren comunicar este vocablo. Los principales acontecimientos de estrés se pueden dar en ámbitos como el familiar, laboral, económico, sexual, enfermedad, muerte o en la pérdida de control sobre las circunstancias. Los psicólogos Lazarus y Fokelman consideran que para que una persona se sienta estresada, esto depende tanto del medio como de sus propios recursos o habilidades. Tenemos a la psicóloga Cristina Catalán, con la cual hablaremos sobre el estrés. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Enrique.
Si te parece, antes de que nos informes sobre el estrés, me parece conveniente que expliquemos un poco qué es la conducta y qué tipos de conducta existen.
La conducta es la respuesta que ofrecen las personas o los individuos ante las demandas de las situaciones, ante una situación o la demanda que tiene del exterior. Las conductas pues pueden ser cognitivas, motoras. Cognitivas son de pensamiento, los pensamientos que tenemos ante esa demanda. Motoras son las que realmente son conductas perceptibles por los demás, o fisiológicas, que es la reacción del propio organismo, del propio cuerpo, ante esas situaciones.
En cuanto al estrés se refiere, ¿hay alguna definición que sea aceptada por todos los especialistas e investigadores?
El estrés generalmente se suele definir como una sensación de sobrecarga por parte del individuo, una tensión exagerada y una respuesta desadaptada a la situación o causa que está provocando este conflicto, este malestar en la persona.
Cuando hablas, Cristina, de desadaptada, ¿a qué te refieres?
Es una respuesta exagerada ante la situación que está viviendo esta persona o que tiene que afrontar el individuo concreto.
¿Podemos poner algún ejemplo?
Ante una situación que por lo general no es conflictiva o no es extremadamente conflictiva para la mayoría de personas, un individuo sí que tiene una reacción desmesurada o una tensión desmesurada ante esta misma situación.
Nos encontramos en un medio aparentemente agresivo, con múltiples presiones, exigencias. ¿Qué prevalencia existe del estrés en la población general?
Pues actualmente es una de las enfermedades que, entre comillas, podríamos encasillar como de moda. Padecido no solo por la población que está en activo, que está trabajando, sino por las propias amas de casa o ciertas poblaciones como gente mayor, gente de la tercera edad, que supuestamente no tiene que padecer estas situaciones o percibirlas como amenazantes en su quehacer diario.
¿El grupo social que más está estresado? ¿Se han hecho estudios al respecto?
El estrés es una causa de percepción, es decir, no es una persona la que, o un grupo de personas la que lo padece, sino la percepción que tenemos de la situación la que nos hace percibirlo. Es decir, no hay una edad concreta y en cualquier momento podemos padecer esta situación. Depende de la percepción que tengamos de las situaciones que tenemos que afrontar.
Tú, Cristina, procedes en tu intervención del medio laboral porque impartes cursos de técnicas para afrontar el estrés. ¿Tú crees que en ese medio laboral la presencia del estrés está presente?
Sí, lo que se ofrece es un poco lo que comentabas tú al principio, Enrique, en la introducción. Que el estrés ha sido una palabra que se ha puesto de moda y ante cualquier situación nuestra reacción es decir que estamos estresados o que estamos sobrecargados. No siempre está dándose esta situación de forma real. Sí que tenemos una tensión o sí que hay una sobrecarga por la amplitud de áreas que queremos tratar o que queremos abarcar al cabo del día, pero no siempre se puede considerar un estrés o un síndrome de estrés implantado en la persona.
Cuando hablamos de estrés, también habrá que hacer referencia a los estímulos que generan ese estrés, también llamados estresores. ¿Qué quiere decir eso?
Los estresores son aquellas situaciones o causas, objetos, etcétera, que provocan esta conducta desadaptada de la persona. Son aquellos que van a obligarnos a tener una reacción desmesurada ante esta situación. Y eso es lo que se llama un estímulo estresante.
¿Hay diferentes estímulos estresantes? ¿O solamente hay algunos especialmente más significativos que otros?
No, depende del ámbito que estemos hablando. En el ámbito laboral, pues un estímulo estresante es el exceso de cantidad de trabajo o cuando no se siente uno capacitado en cuanto al trabajo que tiene que desarrollar. Es una desadaptación del trabajo y el individuo. En la falta de trabajo, la forma de organización que tiene la empresa, estresores pueden ser múltiples. Puede haber una sola causa que provoca el estrés o pueden haber una multitud de causas que se están solapando unas con otras.
Tú estás hablando, Cristina, de estrés externo. ¿Puede haber también estrés interno personal?
Evidentemente.
¿Que lo genere el propio organismo del individuo?
Evidentemente hemos comentado que el estrés es una respuesta desmesurada y sobre todo está basado en la percepción que tiene la persona de la situación, cómo percibe esa situación. Si la percibe como amenaza a su equilibrio emocional, físico o psicológico, pues su respuesta suele ser más exagerada. Va a influir la situación, pero también va a influir las características de la propia persona. Las personas que son hiperresponsables, las personas introvertidas, ansiosas, pues tienen unas características de personalidad que les va a ayudar o les va a hacer más vulnerable a sufrir estas situaciones de estrés. No es que haya una predisposición genética, no se hereda la predisposición, pero sí que hay una mayor vulnerabilidad de las personas a sufrir estrés o tener un síndrome de estrés.
¿Cuándo una situación tiene más probabilidad de que genere estrés? ¿Hay algunas características determinadas?
Depende del ámbito que estemos hablando, evidentemente.
Un caso concreto, después de los atentados, ¿tú crees que esa incertidumbre de que otra vez vuelva a crearse esa tragedia que acontece puede desencadenar la respuesta de estrés?
Claro, por supuesto, vamos otra vez a lo mismo. Es una percepción de la persona. Si la persona tiene una percepción de amenaza, desencadena siempre una respuesta de estrés. Esa amenaza ya decimos que es un miedo a perder su propio equilibrio, tanto físico como psíquico o cognitivo. Entonces, siempre que perciba esa amenaza, va a haber una respuesta de estrés.
¿Esa amenaza necesita otros componentes para que haya esa respuesta de estrés? Es decir, si una persona considera que una situación puede ser para ella amenazante, pero si esa persona tiene suficientes recursos para afrontar, ¿se genera esa respuesta de estrés?
Desde luego se puede parar muchísimo. Esa respuesta no suele ser tan desmesurada siempre que tengamos técnicas de afrontamiento para esas situaciones. Que sepamos cómo hacer frente ante esa sintomatología o sepamos hacer frente ante esas situaciones que son novedosas o que no las hemos sabido afrontar en otro momento.
Generalmente el estrés se considera algo negativo, pero puede tener también cosas positivas, elementos
claro
a destacar.
Claro, evidentemente el estrés en principio es positivo. Siempre le damos una connotación negativa porque genera un malestar en la persona cuando es respuesta desmesurada o exagerada, cuando es una tensión acumulada. Pero el estrés es positivo en principio. El estrés lo que nos está haciendo es poner en alarma, el cuerpo ponerlo en alerta para responder ante una situación novedosa o una situación que percibimos diferente. Y es positivo, nos hace tener una mayor agudeza, nos hace tener una mayor fortaleza. Es decir, nos prepara para dos tipos de conducta. O bien para una conducta de evitación ante la situación, porque la vemos conflictiva o la vemos amenazante, o bien para poder afrontar esa situación. Luego, el estrés es necesario, es positivo y es supervivencia para las personas.
Antes de hablar sobre el estrés, hemos hecho referencia a la conducta y has comentado que hay tres tipos de conducta. Una es la fisiológica, la que responde el organismo, luego está en los pensamientos, la cognitiva, y por último la conducta que se observa, que es la motora. ¿Qué consecuencias negativas tiene el estrés para estas tres respuestas del individuo o de la persona?
Pues mira, si vamos por niveles, el estrés siempre va a afectar a estos tres tipos de niveles. Por lo tanto, debemos aprender técnicas para afrontar el estrés a estos tres niveles. En cuanto al nivel fisiológico, pues va a haber una sintomatología muy marcada, fuerte y molesta para la persona.
Por ejemplo, ¿qué síntomas?
Por ejemplo, pues hay problemas siempre respiratorios o alteración en el proceso respiratorio, una mayor frecuencia respiratoria. Se suele dar una hiperventilación. La hiperventilación es cuando se está rompiendo el equilibrio entre la cantidad de oxígeno y anhídrido carbónico en sangre. Puede producir mareos, vértigos, pérdida de conciencia. En cuanto a fisiológicas, también existe un aumento de la presión sanguínea, por lo tanto hay un aumento de tensión, un aumento de la sudoración. La temperatura de la persona aumenta, por lo tanto debemos sudar excesivamente para poder regular esta temperatura. Produce problemas gastrointestinales de cualquier tipo, trastornos del sueño, produce también trastornos de alimentarios, la persona deja de comer o come con distintas pautas o incluso picotea excesivamente. Eso conlleva que hay unas pérdidas de peso o unos aumentos de peso producidos por la ansiedad. Es decir, que a nivel físico sí que hay una grave sintomatología que puede afectar más o menos a la persona. Sobre todo suele ser muy molesta y asusta.
Y a nivel de respuesta motora, de conducta observable y
pues,
de pensamientos.
A nivel de conducta motora, evidentemente la persona tiende a huir a evadir y a escapar de estas situaciones. Entonces no hay un acercamiento, no hay un afrontamiento del problema o de la situación que se concibe como un problema o amenazante, sino todo lo contrario, se tiende a eludir estas situaciones. Cada vez hay más situaciones de las que huir, porque se va ampliando o se va generalizando esta situación amenazante. Y a nivel cognitivo de pensamiento, pues se suelen tener pensamientos todos ellos negativos, catastróficos, exagerados.
En el espacio Otras Luces estamos hablando sobre el estrés. Por tal motivo tenemos con nosotros a la psicóloga Cristina Catalá. Cristina, vamos a hacer referencia ahora, si te parece, a cómo evaluáis los psicólogos esta respuesta de estrés.
En principio las personas suelen acudir más a su médico de cabecera porque tienen unas molestias fisiológicas que hemos ido comentando. La alarma les llega mediante el médico de cabecera o el médico del ambulatorio o consultorio. Estos son los que van a hacer una primera valoración. Es decir, primero hay que ver si hay algún motivo físico real por el cual se tiene esta sintomatología. Y una vez descartado, pues es cuando ya se les suele reorientar hacia un psicólogo o hacia un profesional de la psicología. La valoración, en principio, pues sí que hay unas medidas estandarizadas, unos tipos test que te dan más o menos el nivel que pueda tener esa persona de ansiedad o de estrés, y sobre todo por la entrevista personal, es con la que sacas un diagnóstico o una valoración más específica de la persona.
A mí me gustaría que ahora habláramos sobre ese afrontamiento del estrés. Antes has comentado que lo fundamental es cómo se perciba o procese la situación de estrés para que la persona genere esa respuesta de estrés o ese síndrome de estrés. Pero a la hora de afrontar esas situaciones de estrés, ¿hay diferencias entre unas personas y otras?
Por supuesto. Hemos hablado que es la percepción la que promueve estas situaciones, este síndrome de estrés. Ante una misma situación, las personas emitimos unos pensamientos. Y estos son los que nos van a delimitar la conducta o comportamiento posterior. Si yo tengo una situación y la percibo como amenazante, por ejemplo, mis pensamientos van a ser todos ellos negativos. Esos pensamientos catastróficos, negativos, extremos, me van a condicionar a que mi comportamiento sea de huida. Si yo ante la misma situación tengo una forma de pensar, unos pensamientos positivos, agradables, mi conducta o comportamiento va a ser la opuesta. Luego, lo importante, hay que destacar que nunca son las situaciones, sino nuestra respuesta ante esa situación.
Y en cuanto a esas personas que se niegan a afrontar la situación de estrés, ¿o son más o menos eficaces, qué podemos decir de ellas?
Ante los pensamientos negativos viene una sintomatología también molestia negativa que procede a ofrecer otros pensamientos todavía más catastróficos y negativos. Es una falta de habilidad o de técnicas para poder afrontar estas situaciones.
Y en cuanto a ese patrón tipo A de conducta, ¿qué podemos decir con relación a la respuesta de estrés?
Podemos darnos cuenta que es la situación la que provoca los pensamientos por un motivo muy importante. Ante la misma situación, dos personas no reaccionamos del mismo modo. Incluso ante situaciones similares, la misma persona también reacciona de formas distintas. Señala que los pensamientos son contrarios.
Luego, en cuanto a respuestas fisiológicas, ¿qué proceso sigue el propio organismo para emitir esa respuesta de estrés desde la alarma, que sea quizás la fase más inicial?
Cuando la persona percibe una amenaza en la situación, lo que hace es enviar una señal al cerebro. El cerebro en principio reacciona liberando una sustancia que se llama adrenalina. Esta adrenalina lo que pretende es poner la alerta al organismo para que pueda emitir una conducta adecuada. Pero si esta liberación de adrenalina es abundante o es excesiva, se va acumulando en el organismo. Entonces cuando procede toda la sintomatología que hemos comentado. O sea, la adrenalina, su función es la supervivencia que hemos comentado de las situaciones de estrés. El poder sobrevivir o el estar en alerta, el dar una conducta adecuada. Pero si hay un acúmulo de adrenalina y no se sabe liberar adecuadamente, no se sabe encauzar, este acúmulo lo que produce es esa sintomatología tan molesta que estamos hablando a nivel fisiológico.
¿Puede el organismo llegar a agotarse por ese estrés?
Sí, y generalmente una de las respuestas o uno de los síntomas más importantes es el agotamiento mental, que evidentemente lleva a un agotamiento físico.
Antes hemos comentado sobre los efectos del organismo cuando percibe esa situación de estrés. ¿Pero qué trastornos manifiesta esa persona cuando ya tiene consolidado o el estrés está tan instalado en ella que la respuesta de alarma o de amenaza la emite con bastante frecuencia?
Pues mira, en principio el estrés va a pasar por unas etapas. Yo no estoy hoy bien y mañana estoy estresada, sino que hay una sucesión de etapas. Hay una primera etapa que es la que se llama de shock o de alarma. En esa primera etapa exclusivamente la persona se pone en contacto con la causa o causas estresantes. El organismo libera adrenalina e intenta adaptarse a esa situación o dar una respuesta a esa situación. Si no tienen las técnicas necesarias para afrontar esa situación, entonces se pasa a una etapa, a un estadio de resistencia. Es decir, esa persona no se ve capacitada para reaccionar ante la situación, intenta resistirse a no poder superar esa situación. Aquí ya hay ciertas características, ya empiezan a haber trastornos del sueño, ya empieza a haber una hipersensibilidad, un nerviosismo exagerado, una tensión extrema, y empieza a percibirse ciertos trastornos también fisiológicos, pues trastornos del sueño, alimenticios, etcétera. Aquí ya comienza a quererle dar una solución, pues se suele comenzar con fármacos. Se empiezan a tomar unas vitaminas o algún complejo vitamínico que todos conocemos, que oímos en la televisión. Intentamos seguir la misma actividad, pero ya hay un agotamiento que nos lo está impidiendo. Si vemos que esta etapa no la podemos tampoco superar, que el agotamiento se va afincando a nosotros, entonces ya viene la etapa realmente estresante, es decir, cuando ya se está apoderando de nosotros. Ya hay una sensación de sobrecarga, ya hay una tensión exagerada, ya hay una irritabilidad, cambios de humor bruscos, frecuentes, y la persona ya, desde luego, siente que hay una pérdida de control sobre su propio organismo, ¿no?
¿Puede llegar la persona en cuestión a enfermar físicamente?
Exacto, sí.
¿Y psicológicamente?
Sí, por supuesto. Psicológicamente va a tener una serie de pensamientos que son desadaptativos, que son inadecuados para afrontar las situaciones. Se van a ir generalizando cada vez a más situaciones, ya lo hemos comentado. Y físicamente hay muchísimas enfermedades que actualmente están relacionadas con altos niveles de estrés o con una frecuencia del estrés a largo plazo.
Sí que me parece ahora interesante que hablemos sobre esos recursos o habilidades que la persona estresada puede aprender para responder a las situaciones de estrés, o simplemente una persona que no esté estresada también sería conveniente que las aprendiera para prevenir esas respuestas. En cuanto al control físico, ¿qué técnicas más significativas podemos aprender para afrontar el estrés?
Pues mira, las técnicas a nivel fisiológico generalmente van todas ellas encauzadas a afrontar el estrés en la situación en que se ofrece, en el momento en que yo estoy notando esa sintomatología. Y todas las técnicas pues van relacionadas con la relajación, evidentemente. Aprender a relajarse por distintos métodos, o bien por la respiración, o relajación muscular profunda, relajación autógena, es decir, hay distintos métodos o modos de relajarse. Y todas ellas van encauzadas a reducir el malestar que produce esa sintomatología, a ir paliando esa sintomatología.
¿Cuál crees tú que puede ser el procedimiento, la técnica de relajación más eficaz?
Pues depende también un poco de la persona. Hay gente que la relajación muscular profunda le funciona muy bien, la adquiere con muchísima facilidad. Es una técnica que, como todas, se tiene que aprender. Lleva un tiempo de aprendizaje y posteriormente se puede aplicar a cualquier tipo de situación que me está generando estrés, aunque sean situaciones sociales. La respiración pues lleva más tiempo de aprendizaje, pero es mucho más adaptada a situaciones sociales. Yo puedo hacer una serie de inspiraciones, respiraciones profundas que me van a relajar, me van a tranquilizar, me van a hacer el mismo efecto que si me tomara cualquier tranquilizante, y siempre es menos conflictivo ante situaciones sociales, pues en una reunión de trabajo, o que estoy en un centro comercial comprando, o que estoy en una situación en la que hay personas alrededor. El entrenamiento autógeno es otro tipo de relajación, utilizas más la fuerza un poco mental, el sentir las partes como se duermen, o sentir los miembros con un tono de calor, etcétera, y vas como relajando poco a poco muscularmente tu cuerpo. Nos tenemos que plantear que el 90% de nuestro cuerpo es músculo, entonces si yo relajo ese 90%, pues por transmisión voy a relajar el resto.
¿El yoga puede ser otro procedimiento también eficaz?
Claro, el yoga ayuda muchísimo a nivel de relajación, utilizan muchísimo la meditación, y es una de las escuelas que la gente suele optar cuando tiene problemas de estrés o síndromes de estrés importantes.
¿Por qué funciona esa práctica positiva de la respiración? ¿Qué cambia en el organismo?
Pues mayoritariamente lo que hemos comentado antes, que el proceso respiratorio se aceleraba. Es decir, yo respiro con muchísima más frecuencia que en una situación normal cuando estoy estresado. Entonces, con la respiración o con la técnica de respiración, lo que estoy haciendo es controlar ese proceso respiratorio. Estoy forzando a mi organismo a que respire con la frecuencia necesaria. Sobre todo que no se rompa el equilibrio que comentábamos de oxígeno anhídrido carbónico, que no se genere una hiperventilación y todo el malestar que ella conlleva.
Hay otro tipo de relajación, que en ese caso es la mental. ¿Cómo funciona en este caso?
La mental es el último paso de cuando aprendemos una relajación muscular profunda. Hay como cuatro etapas de aprendizaje y la última sería la mental. ¿Por qué es importante? Pues porque, como hemos comentado, la situación de estrés o la percepción yo la puedo tener en cualquier situación, tanto personal como social. Ante las situaciones sociales, pues me sería muy complejo utilizar la técnica muscular, yo utilizo más la mental. Es decir, es una forma de relajarme utilizando la mente y sin tener que hacer ejercicio físico o sin que se perciba por parte de los demás que estoy utilizando la técnica.
Otra cuestión que también parece ser que es eficaz es el autocontrol, el manejo de la situación. ¿Qué quiere decir eso de autocontrol?
Sobre todo es intentar mantener un equilibrio con nuestras propias emociones. No darle tanta importancia a las situaciones e intentar mantener ese equilibrio, sobre todo en cuanto a los pensamientos y la cognición, que es lo más importante. Intentar siempre discriminar lo positivo de lo negativo, intentar relativizar la situación que estamos percibiendo, intentar controlar esas emociones, que es lo que en realidad nos está produciendo unos pensamientos. Hay una emoción negativa generada por unos pensamientos también negativos. El autocontrol sería el poder llevarlo a emociones positivas mediante pensamientos positivos.
¿Qué ideas se pueden considerar irracionales y cómo se pueden modificar para afrontar esa situación de estrés de una manera más adaptada?
Las ideas irracionales, todas estas ideas que son exageradas, ante la situación son respuestas exageradas. Son también ideas, muchas de ellas, que las tenemos afincadas por el tema educación, cultura, formación, etcétera, y nos es difícil romper con ellas. Están íntimamente relacionadas muchas veces con nuestros propios valores, los valores que nos han inculcado, y estas ideas pues son bastante dañinas o son las que nos suelen provocar bastante molestias. Es hacer un cambio de terapias cognitivas, que supone hacer modificaciones de estas ideas y convertirlas en racionales. Ideas racionales son ideas adaptadas a la realidad o más adaptadas a esa realidad que estamos percibiendo o a esa situación.
¿Las ideas irracionales tienen solamente un componente educativo o social o hay un sustrato también biológico? En esa tendencia que hay generalmente a pensar mal, a pensamientos extremos.
Generalmente es por aprendizaje, el aprendizaje que nosotros hemos ido recibiendo. Las ideas irracionales las estamos oyendo desde pequeños en casa y las seguimos oyendo en el colegio. Una idea racional es que tenemos que ser queridos y valorados por todo el mundo. Eso es algo no posible. No podemos que todo el mundo nos aprecie. Hay gente que nos apreciará y hay gente pues que no tendrá ese aprecio, ese cariño hacia nosotros. Pero sí que se nos ha inculcado desde pequeños que tenemos que ser queridos por todos, debemos jugar con todos, debemos compartir con todos. Todas son ideas que se van afincando y se van generando como valores. Llegamos a la edad adulta con ellas y no nos molestamos en juzgar o valorar de nuevo esas ideas y nos vamos desenvolviendo y comportando justamente con ellas.
¿Qué técnicas puedes tú destacar para modificar esas ideas irracionales y tener una respuesta nuestra ante el medio más eficaz?
Varias técnicas, que lo que llamamos las terapias cognitivas o las teorías cognitivas. Una de ellas es la teoría ABC, que es la que estábamos comentando en principio como ejemplo. Dada una situación, ofrecemos unos pensamientos y eso nos da una conducta. Entonces hay que modificar esas ideas mediante, si yo modifico el pensamiento, voy a modificar también la conducta y, por supuesto, la percepción que tengo de esa situación. Y luego también está la discusión cognitiva, que es otra de las más utilizadas a nivel de modificación de pensamiento. Nos preguntemos o valoremos esos pensamientos, si son reales, si son eficaces, si son objetivos, si nos ayudan a afrontar las situaciones y, por el contrario, nos están perjudicando. Intentamos rechazar todos aquellos pensamientos que nos perjudican y nos ayudan a afrontar la situación y aceptar aquellos que no son valiosos y que no son válidos.
La luna sale a tiempo. Os recuerdo que en la sección Otras Luces estamos hablando sobre el estrés. Por tal motivo tenemos con nosotros a la psicóloga Cristina Catalá. Cristina, ¿puede haber otra técnica que podamos destacar como eficaz e interesante para afrontar esa situación de estrés?
Bueno, pues muchas veces también las respuestas inadaptadas están basadas en una falta de habilidades sociales. Hay que utilizar primero unas técnicas cognitivas para modificación del pensamiento y después enseñar a la persona o que aprenda ciertas habilidades sociales de las que carece, por ejemplo, la asertividad. La asertividad es una habilidad social muy necesaria actualmente. Somos personas sociales o animales sociales, necesitamos de la sociedad y de las relaciones sociales. Y como recogemos muchas áreas actualmente, pues en todas ellas necesitamos esa habilidad social. Las actividades, el saber expresar mis sentimientos, mi opinión y el saberlos mantener ante los demás. Sobre todo expresión de emociones, que es lo que intentamos reprimir y justamente necesitamos lo contrario. Expresar esos pensamientos, esas opiniones y esas emociones que nos están provocando en las relaciones sociales.
¿Qué otras conductas o actividades podemos realizar para controlar ese estrés?
Pues mira, yo siempre indico lo mismo. El estrés es un acúmulo de adrenalina, un acúmulo de energía y para mí sobrante. Entonces, una de las recomendaciones más frecuentes es hacer ejercicio físico e intentar buscar un equilibrio con una vida sana, buena alimentación. Y aunque parezca algo muy dicho, el ejercicio físico es la forma que tenemos de eliminar esa adrenalina, de encauzarla, de eliminar toxinas y de ir rebajando esas cuotas de estrés o esas cuotas de adrenalina que tanto malestar nos generan. Más recomendaciones es la expresión de nuestras propias emociones. Cuanto más expresemos esas emociones, menor daño nos van a hacer. La tensión que llevamos acumulada, que vamos acumulando, tiene que salir en algún momento. El nervio no se puede quedar dentro. Entonces, con la expresión de emociones, pues lo estamos favoreciendo. Hablar más con la gente que tengamos confianza, exponerle las preocupaciones que tengamos, los problemas que tengamos, y evidentemente eso nos va a ayudar también a minimizar esos problemas. Cuando los expresamos verbalmente, vemos que son más relativos de lo que nosotros lo estábamos viendo y vemos las cosas de una forma más objetiva. Sobre todo intentar también extraer un poco la emotividad ante los problemas o ante las preocupaciones, verlos desde fuera. Si a mí me contara una amiga este problema, ¿yo qué percibiría o cómo lo vería? Estamos extrayendo un poco la emotividad y nos facilita muchísimo superar estas situaciones que nos generan tanta angustia.
Como he dicho antes, tú impartes un curso de técnicas de afrontamiento de estrés en un sindicato, concretamente en UGT. ¿Cuáles son las preguntas o las preocupaciones que te formulan los cursillistas relacionadas con el estrés?
Mayoritariamente no saben el por qué se produce. Entonces les asusta tener una sintomatología, les asusta tener ese malestar y que no saber qué hacer ante esa situación. Sobre todo la sintomatología asusta bastante. Entonces quieren técnicas, quieren formas de afrontar eso. Cuando yo me encuentro mal, cuando yo tengo estas molestias, ¿qué puedo hacer? Se les enseña relajación, se les enseña respiración, se hace allí con ellos para que vayan cogiendo la técnica, se les enseña el aprendizaje para que lo puedan realizar en su casa posteriormente, se les explica también lo de todas las terapias cognitivas que existen. Es complejo porque eso es cuestión de práctica, no es tan sencillo modificar el pensamiento de negativo a positivo, pero bueno, se intenta trabajar con ellos, por lo menos que aprendan algo muy importante, y es que el estrés o la ansiedad no es una cruz que me ha tocado y tengo que llevarla de por vida, sino que puedo superarla, que hay medios, que hay profesionales, que hay técnicas que me pueden ayudar. En principio que las conozcan por si quieren hacer uso de ellas o quieren profundizar más.
¿Qué libros podemos recomendar sobre el control de estrés a nuestros y nuestras escuchas?
Libros hay muchísimos. Yo sobre todo recomendaría libros relacionados con relajación. Cualquier método de relajación es positivo y en cualquier momento nos puede hacer falta. Luego lo ideal es que aprendamos a relajarnos antes de tener la necesidad para poderlo utilizar en el momento. Y hay muchísimos en el mercado que son fabulosos y todos ellos son buenos. En cuanto a habilidades sociales, también hay muchos libros que tratan la autoestima, la asertividad. Todos ellos son habilidades que necesitamos mejorar o reforzar en nosotros. Por lo tanto, es muy positivo todos estos libros relacionados con la autoestima o la asertividad.
¿Quieres comentar alguna cosa más, Cristina, a todo lo que hemos dicho anteriormente?
Querría concluir dejando bien claro a la gente que el estrés es positivo, no siempre es negativo, que es adaptativo, nos ayuda para tener conductas adaptativas para afrontar las situaciones que vamos teniendo que superar, y que solo cuando es molesto pues es cuando damos respuestas desadaptadas, exageradas, extremas, y cuando debemos buscar un profesional o personas que nos puedan ayudar a superarlo.
Gracias, Cristina Catalá, psicóloga, por tu asistencia a la Luna Sale a Tiempo, y esperemos que toda la información que has impartido a nuestros y nuestras escuchas les sirvan, sobre todo tal vez por desmitificar la idea de que no se puede hacer nada contra el estrés. Sí se puede hacer, aprender una serie de técnicas y estrategias que nos hacen más eficaces para afrontar las situaciones que las pensamos como amenazantes o peligrosas. Un saludo y gracias.
Gracias a ti, Enrique.